Por eso esta semana tenemos aquí en el albero al presidente de la Real Unión de Creadores Toros de Lidia, don Antonio Bañuelos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Muchas gracias y gracias por vuestra continua dedicación al mundo del toro en vuestros programas, que os seguimos desde todas las esquinas.
Muchas gracias también, pero yo creo que aquí la enhorabuena y las gracias las tenemos que dar a vosotros, a los ganaderos, hoy representados en ti como presidente de esta Real Unión de Creadores de Toros de Lidia. No sé si era esperado este premio, Antonio, porque claro, aquí todo el mundo estaba, como dirían vulgarmente, se les hacía el culo pesicola con Albert Serra y nadie esperaba que saltase la sorpresa, como ocurrió también con ese premio exequo con la Unión de Creadores.
Bueno, efectivamente hubo 25 miembros del jurado y hubo varias propuestas, ¿no? Y muy variadas todas y muy merecidas todas. Y hubo una reñidísima votación de 4 vueltas hasta que llegamos a estar empatados a pesar de ser 25, con votos nulos, empatados con la película de Albert Serra, que tenía muchos partidarios también.
Sí, sí.
Pero bueno, el 120 aniversario se había dado ya en la presentación de las ventas. Nos habían dado un día de...
Sí, de aniversario,
de homenaje,
¿no? De homenaje.
El 18 de mayo. Y le habían dado el premio también a la película. Uh-huh. Y se producía un exequo del mismo tiempo, ¿no? Y creo que era una combinación buena y una buena solución para la tradición que generacionalmente mantienen los ganaderos, que se han ido transmitiendo de abuelos a nietos y extendiendo por España a los cientos miles de hectáreas que hay hasta 500.000, con toda la carga ambiental que lleva con ello, y al mismo tiempo el empuje joven que hay y de nuevas formas de entender la tauromaquia. Creo que ha sido bueno que haya habido este empate y este salto.
¿Y participaste tú en la votación una vez que ya se empezaba a dilucidar que podía estar la reunión de creadores de Toros de Lidia? No sé, un poquito por ver cómo funciona el engranaje de este jurado.
Bueno, había una representación de que todas las 9 comunidades autónomas estaban toreros que habían recibido ya la medalla, como Paco Jeda, Padilla, estaban... miembros de la fundación, bueno, presidente de la fundación del Toro de Lidia y algunos compañeros vuestros periodistas. Cada uno presenta una candidatura, se expone, se defiende y luego en privado y en secreto se va votando en un papelito que va a una urna y se van haciendo eliminaciones, quien no haya conseguido 3, quien no haya conseguido 6, quien no haya conseguido 8. Hasta que al final quedamos un empate entre la Real Fundación del Toro de Lidia y Serra con la película.
Bueno, pues yo creo que merecido. Yo creo que este premio viene a corroborar lo que siempre decimos, ¿no? Yo decía en el editorial que no se entendería la fiesta sin el toro, obviamente, porque es una de las patas principales que tiene este espectáculo. Y yo creo que es un reconocimiento, ¿no? En un año tan especial, en esta edición tan especial de este Premio Nacional de Tauromaquia, que ha recuperado, el haber, bueno, pues tenido ese recuerdo para los ganaderos que son, bueno, pues la base, ¿no?, del espectáculo.
Claro, la base, pero no solamente los ganaderos de mucho renombre y que están en las ferias, sino hasta 300, casi 50 ganaderías en España, Francia y Portugal, de pequeñas, medianas ganaderías, grandes, que requieren un esfuerzo y una ilusión, que fijan la población en el campo rural, que fijan la mujer en el campo rural, y con una salida depresiva del año 2020, en el que se ha superado una situación que no todos lo veíamos posible, ¿no? Una disminución de un 30% de vacas nodrizas, que ha ayudado al final a equilibrar el sector, ¿no? La oferta con la demanda, porque antes había más toros que sobraban y así que no hay tantos cingueños. Y luego la labor generacional que se hace de mantenimiento del ecosistema, la biosfera que acompaña a la vida del toro de Lidia, ¿no? Que sin él no sería igual.
Antonio, este Premio Nacional de Tauromaquia es, bueno, pues la respuesta por parte, como decimos, de la Fundación, Senado y 9 comunidades autónomas que se han involucrado en él, ante, bueno, pues esa decisión del ministro de Cultura, de Andrés Urtasun, de, bueno, pues de retirar el Premio Nacional de Tauromaquia tal y como lo conocíamos. Vuestra relación, más allá de este señor, sobre todo con el ministro de Agricultura, con el ministro Planas, de la parte socialista del gobierno, ¿cuál es la relación institucional que mantenéis con él? Porque, bueno, imagino que él sí que es consciente, ¿no?, de la importancia que tiene la crianza del toro de lidia en nuestro país.
Sí, con el ministro Planas la vinculación ha sido fluida, frecuente, sobre todo en los momentos de la pandemia, y se articularon algunas ayudas vinculadas también a comunidades autónomas. Con el ministro de Culturas anteriores tuvimos también, bueno, lógicamente la relación de respeto inicial, y luego ya cuando suprimieron los abonos, los bonos culturales, para la tauromaquia, fue recurrida, fue ganada y obligada otra vez a resentarlo, y a partir de ahí entendimos pues que no podíamos hablar con quien no quería escuchar y que además no cumplía con su obligación en el momento de prometer al expular el cargo de ministro de Cultura de mantener, proteger, promocionar y defender las industrias culturales entre las que está el toro de Lidia y toda la tauromaquia que lleva consigo.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, ganadero? Enhorabuena por este
Hola.
Premio, lo primero.
Yo
quería preguntarle porque es cierto que ahora muchas empresas hablan de que, bueno, la tauromaquia está de moda, vemos una deriva un poco más para el gran público, más que para el aficionado, y no sé si como representante de la Real Unión cree que con toda esta deriva que un poco está tomando la fiesta, esta deriva de, es cierto que trae muchos jóvenes, pero a veces todo se ve un poco más difuso. No sé si cree que el toro puede pasar a un segundo plano o está pasando a un segundo plano.
Nunca ha habido tantos espectadores jóvenes como ha habido este año, y ha habido recuerdo una foto muy significativa en la Plaza de Toros de Santander, en la que había una noche entera de botellón a la puerta de las taquillas de la Plaza de Santander para comprar los abonos jóvenes. Eso no sabía, nunca se había visto, toda la noche esperando, y en todas las plazas cuando ponen las entradas reducidas de abono joven se venden en el mismo día, en 48 horas, más todos los foros en los que, gente joven se entra para saber qué es lo que ocurre con el ministro de Cultura y por qué prohíbe. ¿Por qué prohíbe cuando está prohibido prohibir? No nos gusta nada a nadie la prohibición, y además la prohibición une mucho. Y ha logrado unir a 9 comunidades autónomas, al Senado, algo que nunca se había producido. Y que representando a número de españoles pasan de 30 millones.
Antonio, desde que tomaste las riendas de la reunión de creadores de toros de Lidia, yo creo que ha habido una importante labor institucional, ¿no? Vemos muchas reuniones que mantenéis con distintas consejerías de agricultura de las distintas comunidades autónomas de España, donde hay mucha ganadería asentada. Esta pasada semana también veíamos una reunión que manteníais varios directivos de la Unión, como tú, Juan Pedro Domecq, también Ricardo del Río, con el alcalde de Madrid. ¿Qué frutos veis que se puedan estar obteniendo de todas estas reuniones? No sé si es más sensible la administración local que la central a la hora de valorar vuestro trabajo.
Bueno, ahora con el 100 aniversario estamos proyectando hacer un gran libro verde, un gran libro verde de todas las autonomías donde ha habido ganaderías. Históricamente se va a estar realizando la producción de ese libro verde con la colaboración de todas las comunidades autónomas donde ha habido ganaderías históricamente, y donde se van a narrar los diferentes encastes, las diferentes ampliaciones, ¿no?, de ganaderías, porque ya no solamente a Endesa, también hay en Monte Bajo y hasta en zona de marismas. Pues va a ser muy interesante, y pedimos la colaboración de la parte cultural de comunidades autónomas. Pero también estamos con el medio ambiente, porque tenemos que trabajar en relación del cuidado, el mantenimiento de las dehesas. Las dehesas sufren sequías, sufren subidas de precio de los piensos, en fin, nos afecta la guerra, el topillo, la otra guerra, la pandemia. En fin, siempre tenemos que estar pidiendo ayuda a las autoridades, a las autonomías. Y en este momento, en algo que es defender algo que venía siendo tradicional por el Ministerio de Cultura, con una energía y con unas ganas y una voluntad, se ha defendido, que ha sido un exitazo. Y el día 3 de febrero, que se entrega el premio en el Senado, creo que va a tener una repercusión muy importante.
Oye, de todas estas cuestiones que nos has comentado y que también lo apuntábamos en el editorial, ¿no? Todas las vicisitudes que ha tenido que han tenido que pasar los ganaderos, ¿no? Guerras, pandemias, todo, cualquier cosa que se estornudaba, el campo lo sufre. ¿Cuál es que ha sido el momento más crítico en esos 120 años de historia de la reunión de creadores de Toros de Lidia?
Hay que tener en cuenta que en el año 20 se suspendieron, en 2020, todos los espectáculos por primera vez en la historia de España. Ni en la época, ni en la guerra, ni en la época de epidemias, nunca se había suspendido. El mantener un producto como es el toro, de vida limitada, que tiene un consumo diario, que no es almacenable, llegó un momento en que había que mandarlo al matadero, había que torearlos a puerta cerrada, y ese momento es muy duro para el vaquero, para el mayoral, para el ganadero, que van seleccionando la ilusión de un semental nuevo, ver qué va a ocurrir, más el costo que supone alimentar 5 años a un toro, más el tiempo que está en el vientre de la madre. Ese es un momento muy duro en el que hubo muchas indecisiones, mucha reducción de ganaderías, y todavía hay secuelas, todavía existen las secuelas.
Pablo.
Sí, hablaba antes de Sixto, bueno, un poco de esa administración más cercana, ¿no? Al ciudadano. Y yo quería preguntar por la relación con Europa. Ahora mismo Europa, en relación con los criadores de toro de lidia, ¿cuál es esa relación que tiene? ¿Cuáles son las ventajas, los inconvenientes que ponen? Y no sé si realmente ellos tienen conocimiento de en qué consiste bueno, pues este tipo de ganadería, que muchas veces lo englobamos, decimos ganadería, pero se diferencia al resto de extensiones, ¿no? Y al resto de explotaciones. Es un tipo de ganadería única, ¿no? No sé si ese conocimiento ellos también lo tienen.
Es una ganadería única, pero nosotros lo tratamos como extensivo. Lo tratamos en Europa
Claro.
y queremos que nos traten como extensivo. Hubo un momento muy duro, estuvimos personados en Bruselas, hemos abierto allí un lobby de defensa del toro, de Lidia, y ahora es muy difícil porque la última vez se hizo un acuerdo 23-27 para permanecer con la PAC. Querían echarnos, quería echar a la vaca brava de Europa. Muy activo en ello estuvo el eurodiputado, que es ministro de Cultura, además, confundiendo a muchos eurodiputados del norte. Y ahora están con un problema de bienestar animal en su traslado, ¿no? No distinguiendo unos animales de otros. Bueno, pues ahora estamos trabajando en eso y enseguida volvemos otra vez a renovar el contrato de la PAC. Para eso ya nos unimos con España, con Francia, con Portugal, porque la Unión de Criadores tiene ganaderías en ambos países, y hemos hecho una fuerza en una burocracia muy compleja, como es las normativas europeas hasta que llegan al final de su recorrido.
Y otra cuestión que creo que ha cambiado, no sé si hay una percepción, un cambio de mentalidad también dentro de los ganaderos, ¿no? El adaptarse a los nuevos tiempos, Antonio. Creo que ha sido fundamental abrir muchas veces las puertas de las fincas, de las ganaderías, para dar a conocer la crianza de este animal único como es el toro bravo, y también poner en valor algo que nunca había ocurrido, que era la carne del toro de lidia. Yo creo que son cambios que también van en beneficio, ¿no? Del futuro de las explotaciones.
De todas las ganaderías estamos invitando a colegios, a colectivos de todo tipo, a visitar el campo para que vean cómo viven el animal mejor cuidado del mundo en su manejo, en su selección, en la alimentación, en la sanidad. Cómo se cría un atleta para que después de 4 años y medio haga un esfuerzo de unos 20 minutos, ¿no? Y hay una parte ya en la que se ha trabajado mucho y está ya en acá y estamos lanzando el producto del animal mejor alimentado, como he dicho antes, equilibradamente alimentado además para entrar en la cadena alimenticia y producir y ofrecer carne. Ahora se está haciendo cecina, embutido, hamburguesas van a salir ya y dentro de poco todas las partes nobles del solomillo, entrecot, como se están viendo en las cartas de restaurantes de España, de estrellas Michelin y de establecimientos gourmet.
Pablo.
Sí, y piensa realmente que una vez que nosotros hablamos de todas estas bondades, a mí me gustaría ahondar un poco en el hecho de la diversidad. ¿La tauromaquia y el sector taurino realmente cree que apuesta por una diversidad y por un enriquecimiento y por apostar realmente por mantener esa diversidad? Hablo sobre todo de una diversidad de encastes, ¿o es algo que a veces se nos llena la boca de esta protección y de una protección exterior, y a veces el propio sector desde dentro no mira a ese punto positivo como puede ser esta diversidad?
Estamos haciendo una inversión muy fuerte en jóvenes ganaderos. Se ha creado el Grupo Jóvenes Ganaderos de la Real Unión, en el que son hijos de ganaderos. Hay ahora 100 menores de 40 años, muchos de ellos son ya una preparación universitaria, que desde pequeños han vivido embarcar, han vivido ayudar a su padre, al mayoral, a comercializar, a viajar con los apoyos. Y conocen perfectamente la idiosincrasia del sector. Pues nuevas derivas y nuevas refortalecimientos de encastes que puedan estar en peligro de extinción. Hay ganaderos que de forma privada mantienen por romanticismo y por ilusión pues ganaderías, a veces que las compran nuevas, no por ser hereditarias, sino porque quieren que se encaste y trabajan sobre él, siendo difícil lidiarlos por los hábitos que hay ahora de volúmenes y de dificultades de peso, de tamaños de cornamenta para poder ir a determinadas plazas. Apoyamos, pero también tiene que ser el reglamento el que apoya que se pueda lidiar todo tipo de encaste.
¿Y qué actividades estáis preparando con vistas a este año de ese 120 aniversario, Antonio?
Bueno, primero en la presentación de la Feria de Madrid, explicaron el 18 de mayo como día de homenaje a la Real Unión de Creados por su 120 aniversario, un cartel excepcional con Uceda Leal, Luque y Emilio de Justo. Ese día haremos algunas actividades y estamos preparando una gran gala en homenaje a los fundadores de hace 120 años y a sus familiares y continuadores, y que se realizará en un lugar especial. Hemos pedido a la Casa Real que nos apadrinara el 120 aniversario y ha respondido positivamente y rápidamente Su Majestad el Rey con una fotografía, una firma para prorrogar el libro verde que vamos a realizar. También les hemos invitado a visitar una ganadería, la Fiesta de los Reyes. Haremos la presentación a finales de septiembre de este gran libro verde. Va a ser único en todo lo que se ha publicado hasta ahora. Y vamos a realizar en Palencia, en Pamplona, Madrid, en Sevilla, actuaciones puntuales durante la feria.
Pues yo creo que más que merecido este Premio Nacional de Tauromaquia, y lo volvemos a decir, sin ganaderos no hay toro y sin toro no hay fiesta. Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, enhorabuena por este premio, adelante por el trabajo que seguís realizando de esta Junta Directiva de la Real Unión de Criadores y a disfrutar de este año. Y bueno, la ganadería, ¿cómo se presenta el año? ¿Vas a ir por tu tierra, por Burgos? ¿Cómo se presenta esta temporada, Antonio?
Bueno, para mí personalmente se presenta bien. Siempre todos los años solemos tener sobre 10 festejos y bueno, siempre hemos colocado todo. Tenemos nuestro espacio, nuestra zona de Francia, nuestra España. Bien, bien. Se presenta muy bien.
Pues que haya muchísima suerte y lo dicho, gracias por atender como siempre la llamada de la cadena COPE. Antonio, un fuerte abrazo.
Encantado, todo lo que me dices. Un abrazo, gracias.